Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ahora veo que estamos un poco menos de personal porque está frío, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que nos permitió vencer, estar aquí. Personalmente le agradezco por la oportunidad de poder estar aquí otra vez delante de ustedes. 5 meses pasan rápido y si no, que lo digan los demás hermanos que hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces parece que fue ayer, pero no, ya pasaron 5 meses. Entonces, vamos a comenzar el tema con una lectura del pan diario, se llama Buena Noticia. El tema del pan diario se llama Buena Noticia. Es diferente al nombre del tema de hoy, pero están relacionados. Dice así la lectura, que en el internet, la televisión, el radio, los dispositivos portátiles, todos nos bombardean con noticias que en su mayoría son malas. ¿Y qué se describe en las noticias? Pues casi siempre. Crímenes, terrorismo, guerras, problemas económicos. Y casi de ahí no salimos, ¿verdad? Casi siempre lo mismo, nada más cambia de lugar. Dice, pero también aparecen noticias buenas que alivian la tristeza y la desesperación. Actos de abnegación, descubrimientos médicos y posibles acuerdos de paz que beneficien en todo el mundo. Dice, las palabras de dos hombres del Antiguo Testamento llevaron mucha esperanza a personas abrumadas por los conflictos. Nahum declaró en medio de un inminente juicio, ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Nahum 1.15. E Isaías expresa una frase similar. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación. Isaías 52.7. Las palabras de esperanza de ambos profetas se cumplieron definitivamente en la primera Navidad, cuando el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10 y 11. El titular más importante cada día es la mejor noticia de todas. Nació Cristo el Salvador. Dice, Dios, gracias por la buena noticia de la salvación en Jesús. El nacimiento de Jesús es la mejor noticia que ha recibido el mundo. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Es la mejor noticia que hemos recibido desde que nacimos, sin saberlo, ¿verdad? Es la mejor noticia, Dios ha nacido, Jesús nació. Y nació por un buen propósito. Y ahorita vamos a ver algo de eso. Ahora sí vamos a pasarnos al tema, por favor. Bueno, el tema de hoy se llama Tened ánimo, yo soy, no temáis. Me gustaría que nos grabáramos bien estas 3 frases, pequeñas, pero ¿cómo ayudan? Vamos a repetirlas todos, por favor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Como introducción, dice, como todos sabemos, recientemente se están dando circunstancias que se ven cada vez más difíciles de sobrellevar en el día a día. Los cambios que se están dando a nivel global no son de mucho beneficio para nosotros. Cambios de presidentes, por no decir los hermanos del norte, la paridad del peso frente al dólar, etc. Es muy fácil en estos tiempos para el pueblo cristiano y también para el no cristiano, mucho más difícil para los que no creen en Cristo, caer en el desánimo debido a las crisis tan fuertes que apenas están por venir. El aumento a la gasolina, al transporte, a los productos de la canasta básica, al gas, etc. Yo no sé mucho de noticias, hermanos, pero pues está en todos lados. ¿Cuál es la noticia más importante desde que empezó el año, desde el 1 de enero? El aumento a la gasolina. Ya hay hasta manifestaciones. Ayer iba a hacer un mandado y ya se andaba atravesando gente ahí por el barquito que querían bloquear la calle y decían no al gasolinazo. Entonces, eso es lo de ahorita. Y por eso fue que Dios me inspiró para hacer este tema, porque necesitamos reforzar nuestra fe como cristianos. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente es importante, y el que realmente es importante es Él. No el de que suba la gasolina, no el de que suba el gas, no el de que suba el huevo, el aceite, la leche, el azúcar, etc. ¿Sí? ¿Cuántos años no hemos dicho lo mismo? Cada inicio de año es bien complicado. La gasolina, pues yo no soy economista ni nada de eso, pero no sé si haya existido un año en el que no haya subido ni un solo centavo el litro. A ver los que saben ahí de economía. Todos los años ha subido, ¿no? Entonces quiere decir que todos los años va a seguir subiendo. Y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces lo importante es eso. Lo importante no es lo que está pasando allá afuera, sino cómo lo estamos tomando nosotros, cómo estamos reaccionando ante eso. Y hoy, que es el segundo domingo del año, quiero que estudiemos una historia que nos ayude a reforzar nuestra fe, que nos dé valor. Por eso el tema se llama Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas son palabras de Jesús. Amén. No son palabras mías, son palabras de Él. Bien, dice: sin embargo, también conocemos que cada año que queda atrás está más cerca del día en que el Señor Jesús vendrá por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Por su iglesia. ¿Quiénes somos su iglesia? Entonces va a venir por nosotros, amén. Dice, como dice su palabra, en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, esto lo está redactando Juan, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Lo voy a repetir ahí, dice, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque ya dejó de subir la gasolina, porque ya dejó de subir todo lo demás, porque ya no hay nada importante, sino que estamos con Él. Amén. Todo lo demás se queda atrás. Como dice la canción, ¿verdad? Otro año que queda atrás. Entonces, este año 2016, pues no fue fácil para nadie, yo creo. Y este año va a ser igual. Tampoco va a ser fácil. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que quisiera que nos lleváramos todos: la confianza en Dios. Que a pesar de las noticias que veamos, leamos, escuchamos, ahí Radio Pasillo, ahí en el trabajo, estemos confiados en Él. Amén. Adelante, dice: es por esto que hoy estudiaremos un pasaje de la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo es el protagonista. En esta historia encontraremos una enseñanza muy importante para el tiempo actual y las situaciones que ya están ocurriendo en nuestro país. Adelante. Bueno, ¿cuántos de ustedes, cuántos hermanos han leído esta historia que dice Jesús camina sobre el mar? A ver, levanten su mano, por favor. Casi todos. Bueno, entonces levanten la mano el que no la ha leído. A ver, por favor, levanten bien su mano. No la han leído muy bien. Eso es bueno, porque hoy la vamos a estudiar. No la más la vamos a leer, la vamos a estudiar. Amén. Vamos a sacar algún aprendizaje de ella. Bueno, esta historia la encontramos en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. También la pueden encontrar en Marcos 6, 45 al 52. Y en Juan 6, del 15 al 21. Vamos a estar sacando detalles de algunos de estos pasajes que narran la misma historia, pero la base la vamos a tomar de Mateo 14, 22 al 33. ¿Okay? Bueno, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Se dirigían a Capernaum. Entre tanto que él despedía a la multitud, la multitud en donde estaban era una ciudad que se llama Tiberias. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, Jesús acababa de hacer el milagro de alimentar a los 5,000 hombres en la ciudad de Tiberias, junto al mar de Galilea. Eso lo encontramos en Juan 6:10. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Sí? Imagínense, alimentar a 5,000 personas. Una fiesta muy popular recientemente, ¿cuánta gente fue? 30,000 personas, ¿no? Andaban ahí en una fiesta de 15 años. Bueno, esa fue otra noticia, ¿sí? Que también, aunque uno no ve nada de las noticias, pues eso invade todos los lugares que uno conoce, ¿verdad? Entonces, solo se habla de ciertas cosas. Bueno, entonces, aquí se narra la historia de cómo Jesús había alimentado a los 5,000 hombres, ¿sí? ¿Y qué utilizó para alimentarlos? 5 panes. ¿Y cuántos pececillos? 2, ¿verdad? Era el lonche de un niño. Y de ahí comieron todos. Ojalá si hiciéramos todos una fiesta, ¿verdad? Con esa comida. Bueno, adelante. Esto nada más para que nos pongamos en contexto de qué era lo que estaba pasando. Jesús acababa de hacer un milagro, que era alimentar a 5,000 hombres en esta ciudad, en la ciudad de Tiberias, ahí en un monte, en un prado de ahí, fue donde se alimentaron a los 5,000 hombres, y dice la Biblia que todavía se recogieron 12 cestas llenas de comida. Entonces ellos se dirigían aquí, a Capernaum. De aquí salió la lanchita o la barca con los 2 apóstoles. Jesús les dijo que allá los veía. Ellos iban a Capernaum, al norte. Adelante. Entonces dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A nosotros nos está favoreciendo que aumente la gasolina, que aumente el huevo, que aumente el aceite, la leche, el transporte. ¿Eso es un viento contrario a nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces dice: la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. A veces la Biblia dice las cosas educadamente, ¿verdad? Pero ¿cómo se habrán puesto los 12 apóstoles en una lanchita? Todavía no había los motores Mercury, los Yamaha, y todos los hermanos que pescan, pues sabrán más marcas que yo, ¿verdad? No había ni de 50 ni 100 caballos. ¿Cómo le hacían? Con puro poder humano, ¿verdad? Puro remo. Entonces dice, bueno, ahí nada más como comentario. La cuarta vigilia de la noche, encontré que era la forma en que los romanos dividían la noche. Para ellos de 6 de la mañana a 6 de la tarde era la luz de día, pero a partir de las 6 de la tarde dividían hasta las 6 de la mañana en 4 partes. La primera vigilia de la noche era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a medianoche. La tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia y última, que era cuando estaba pasando esto, era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era la cuarta y última vigilia. Ya a las 6 de la mañana amanece y ya empieza la luz de día, ¿no? Los que hemos trabajado de noche o trabajamos de noche, sabemos que sin llamarle la última vigilia o la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, personalmente para mí, es el peor momento del turno, porque es cuando más cansado me siento. Hasta las 3 de la mañana es como si hubiera desvelado viendo una película, algún partido, lo que sea, haciendo algo. Pero de 3 de la mañana a 6, sobre todo si uno está doblando, o sea, que ya es el segundo turno que uno hace ahí en la empresa, pues ya se siente uno muy fatigado, muy cansado, ¿sí? Ahora, recordemos que ellos iban en una barca, los 12 apóstoles, sin Jesús, a viento contrario, a las 3 de la mañana. Imagínense cómo se sentían ellos, ¿sí? El mar estaba muy agitado. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pues incluso ahorita que conocemos tantas cosas, pues nos daría miedo ver algo ahí que anda caminando sobre el mar, ¿verdad? Aunque sea el mismo Señor Jesús. Claro que nos asustaríamos. Adelante. Dice, cuando ya habían remado como 25 o 30 estadios, con gran fatiga, dice Marcos 6:48, aquí lo voy a buscar, dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, imaginemos a los 12 discípulos remando con gran fatiga y ya llevaban 25 o 30 estadios. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Adelante. Aquí nada más como comentario, un estadio es una medida lineal que son 180 metros. Entonces, si ya habían remado 25 estadios, son 4,500 metros o 4 kilómetros y medio, que es lo mismo. 30 estadios, ahí en la narración de Juan, porque es una estimación, 25 o 30 estadios, son 5,400 metros, que son 5.4 kilómetros. Entonces, imagínense, o imaginémonos a nosotros, ya remando en promedio 5 kilómetros a viento contrario, a puro remo, a las 3 de la mañana, con un nortazo, una tormenta ahí. ¿Sí? Imaginémonos en ese momento. Y viendo al Maestro, a Jesús, que anda caminando sobre el mar. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Dice, el Señor nos alienta a tener valentía, que es como ánimo, ¿verdad? Cuando vemos a alguien decaído, a alguien que está padeciendo alguna enfermedad, pues le decimos ánimo. En este caso para ellos no estaban enfermos, estaban muy cansados. Entonces le decía, ánimo, o sea, esfuércense, tengan valentía. Yo soy, no se espanten, no teman. Dice, aún en los momentos más difíciles y complicados. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9, dice que por eso tenemos este tesoro, habla de Jesús, en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, el barro es muy barato. Nosotros no valemos mucho, el que vale es Él, que está dentro de nosotros, amén. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, hay que resaltar esta parte, dice, en apuros, mas no desesperados. La gente desesperada hace muchas cosas que se puede arrepentir. Hay gente que al ver este tipo de eventos pierden tanta la motivación de seguir viviendo que prefieren mejor quitarse la vida. De por sí ya se la quitaban el año anterior, ¿verdad? Pues este año que va a ser un poco peor, pues con más razón. Entonces, por eso estamos compartiendo este tema, para reforzar la fe, la confianza en Dios. Amén. Hay cosas muy difíciles, como dice ahí, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Adelante. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, porque Jesús le había dicho, ven, porque Pedro le dijo, si eres tú, o sea, todavía estaba como una pequeña prueba, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo, pues ven. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién era el que andaba caminando ahora sobre las aguas? Ahora era Pedro, un simple mortal como nosotros, con mucha fe en ese momento. Dice, pero al ver, está resaltado, el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ya había empezado a caminar sobre el mar. Ya iba hacia Jesús, pero vio el fuerte viento y comenzó a hundirse, tuvo miedo y dijo, Señor, sálvame. Adelante. En ese momento Pedro desvió su mirada de Jesús, lo que hizo que observara la realidad de su débil y frágil condición humana. ¿Sí? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Dice, al momento, cuando le dijo Pedro que lo salvara, al momento Jesús extendió su mano y lo asió o lo tomó, que es lo mismo, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si ya lo habías empezado a hacer bien? ¿Por qué dudaste si ya estabas caminando sobre el mar, ya venías hacia mí? Ya la habías, ya habías empezado a confiar en mí. Vamos a resaltar las palabras aquí que dice, al momento. ¿Cómo es al momento? De ya, ¿verdad? Entonces, Pedro le dijo, Señor, sálvame. Le pidió algo. Y Jesús, al momento, respondió. No dejó que pasara mucho tiempo, no dejó que se hundiera, no dejó que se ahogara y luego lo resucitó. Al momento, ¿sí? Entonces, ese también es un aprendizaje para nosotros. En este momento, que las cosas están tan complicadas para todos, pues en este momento Jesús nos va a ayudar, porque siempre lo ha hecho. Siempre ha estado cerca de nosotros, siempre ha estado al pendiente. No nos va a dejar ni en este año ni en los que nos falten por vivir. ¿Estamos seguros de eso? Amén. Adelante. Dice, en estos momentos recordamos la Escritura donde renovamos nuestra confianza en Dios. Dice 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados, ¿cuándo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿estamos ausentes de quién? Del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos caminando hasta sobre el mar como Pedro. ¿Sí? Es por vista, es por fe, perdón, no por vista. Entonces dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes eran los que andaban fuera de la barca? Jesús y Pedro, ¿verdad? Por eso dice, y cuando ellos subieron a la barca, subieron al bote, se calmó el viento. Entonces, imagínense todo ese momento, como ya dijimos, estaban a 5 kilómetros de la orilla, que era lo que habían avanzado. De Tiberias a Capernaum había 16 kilómetros de distancia. Ellos habían avanzado 5, les faltaban 11, no iban ni a la mitad. Entonces dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Quiénes eran los que ya estaban dentro de la barca? Los otros 11 apóstoles, ¿verdad? Andaban los 12 juntos, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En alguna otra ocasión, los discípulos también se preguntaban acerca del poder de Dios a través de Jesús. En Mateo 8:27, voy a leer aquí todo el pasaje, dice, desde el 8:23 hasta el 27, dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, o sea, Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres, que es el 27 que dice aquí, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta de Jesús calma la tempestad está en Mateo 8. Y lo que estamos leyendo de que Jesús anda sobre el mar o anduvo sobre el mar es Mateo 14. Quiere decir que esto pasó antes, ¿verdad? Entonces, él ya había reprendido al mar y se calmó y ellos preguntaban, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? O sea, en ellos, en los discípulos de Jesús, era tanto el poder, yo creo que veían en él, que hasta era difícil creerlo, ¿sí? O sea, todavía ellos se preguntaban, ¿quién es esto? O sea, y más adelante, en el 14, en la lectura que estamos teniendo ahorita, decían, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente. O sea, como diciendo, me queda claro, lo entiendo, lo acepto, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Dice, en esos momentos los doce le adoraron por lo que había hecho y porque sabían a través de cada acción del maestro que él era quien decía ser y él decía que era el Hijo de Dios. Dice Juan 6:68-69. Le respondió Simón Pedro. En un momento donde la multitud de las que le seguían a Jesús se habían apartado de él, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos le dijeron, Simón le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gustaría que dijéramos todos desde, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esas fueron las palabras del Pedro. Esas también son nuestras palabras. Amén. Entonces, Pedro, el que caminó sobre el mar, Pedro al que Jesús salvó porque se estaba hundiendo ya, se empezaba a ahogar. Entonces, Pedro dijo esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y conocemos. Amén. Bueno, como conclusión, dice, sin duda alguna, cada inicio de año representa un reto para todos nosotros. Y tal vez no se deba a que cada vez la situación está más difícil, sino lo que dice ahí, que cada vez se necesita más fe para salir adelante. ¿Quién está de acuerdo con esto? Amén. ¿Quién está de acuerdo con esto? Amén. Todos nosotros, ¿verdad? La gasolina va a seguir subiendo, eso no es magia, eso no es de que yo sea vidente o profeta. El gobierno cada vez quiere más dinero y lo va a tener en sus formas, pero nosotros seguimos teniendo a Cristo, al tesoro dentro del vaso de barro. Amén. Eso no ha cambiado y nadie lo va a poder quitar de nosotros. ¿Sí? Cada inicio de año va a estar más complicado. Si yo me paro aquí el próximo enero, Dios me presta vida, vamos a estar hablando de otras noticias más complicadas. ¿Sí? Pero igual debemos de reforzar nuestra confianza en Dios. Cada vez va a tomar más fe para salir adelante. Tal vez eso sea lo que lo haga complicado. No que suban las cosas, sino que debemos acrecentar nuestra fe. Y para acrecentar nuestra fe, debemos de leer su palabra y ver los milagros tremendos que Él hizo para que nuestra fe no falte. Amén. Ahí dice todo lo que Él hizo. Dice, la mayoría de las noticias que oímos en los diferentes medios son en contra de nuestros derechos o ya no nos benefician, sino que nos perjudican y mucho. Adelante. Sin embargo, es momento de depositar por completo nuestra vida en las manos de aquel que vino, sufrió y al final salió victorioso, Jesús. Recordando lo siguiente, en Juan 16:33, Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad en mí, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción. Venimos a hacer realmente lo mismo que Él. Estamos aquí, vamos a padecer, pero al final queremos salir victoriosos. Amén. Entonces dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Dice, el mismo Cristo intercedió por sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, intercedió, o sea, oró por sus discípulos ante Dios el Padre. Y esta oración sigue teniendo validez ante Dios y resuena fuertemente aún el día de hoy. Dice Juan 17, dice, desde el 9, dice, yo ruego por ellos. ¿Quién estaba orando? Jesús, ¿verdad? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, o sea, no ruego que te los lleves, dice, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces, esa es una oración de Jesús por sus discípulos, por nosotros, ante Dios, pidiéndole a su Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que han creído en mí, por los que decimos que verdaderamente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Adelante. Dice, cada vez el Señor nos invita a creer en Él, a confiar en Él verdaderamente. Y la pregunta de Él hacia nosotros permanece abierta. Cuando Lázaro ya había muerto y estaba en una tumba, en una cueva con una piedra puesta ahí, tapada, Jesús fue y le dijo a Marta, su hermana, que quitaran la piedra. Y ella le dijo, Señor, él hiede ya, o sea, ya se descompuso porque tiene 4 días de muerto. Y Jesús le preguntó a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Se lo dijo afuera de la tumba de su hermano. ¿Y qué pasó con Lázaro? Resucitó. Amén. Entonces, este es el mensaje que yo les quiero compartir, hermanos, que tengamos confianza en Él. A veces sabemos lo que hizo, pero hace falta que lo recordemos. Aparte de lo que hizo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo de una manera tremenda, con un poder que realmente no podemos entender. Pero sí podemos depositar nuestra confianza en Él a pesar de lo que está pasando y está por pasar todavía más adelante. No nos estresemos, no nos desesperemos. Vamos a estar en apuros, sí, pero no nos desesperemos. Él tiene el control de todo. Acuérdense, cuando Él entró en la barca, el viento se calmó. ¿Sí? Entonces recordemos eso, hermanos.